SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Y cómo se llevaba con sus hijos?
No los vio mucho de pequeños. Un padre de familia ejemplar no era, la verdad. Durante años, una de sus hijas ni siquiera supo que era su padre.
Ya se pueden sentar.
Luego se reunieron todos por su 60 cumpleaños. Ingrid lo había convencido de invitar a todos. Ingrid estaba decidida a reconstruir todo lo posible la relación de Bergman con su familia. Oye, ¿tú ves compatible ser productiva en el trabajo y criar bien a una familia al mismo tiempo? Sé razonable, Chris. A los 42 años, Bergman había dirigido 25 películas, regentado un teatro y representado 1000 obras. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales?
¿Y tú qué opinas?
A nivel práctico, criar 9 hijos, dirigir 50 pelis y además las obras es mucho pedir.
Sí, pero a nivel no práctico, las madres criaron a esos 9 hijos y él no movió un solo dedo. ¿Qué te parece eso?
Debe parecerme mal.
No, te pregunto, porque sé que la idea te gusta.
Y a ti también.
Es verdad que una mujer no podría haber hecho lo mismo.
Ya, pero me gustaría tener 9 hijos de 5 hombres diferentes.
Eres un encanto.
Es que me gusta la coherencia. Odio que los artistas que admiro no sean admirables en su vida real.
Pues está muy claro, Chris. Bergman era tan cruel en su creación artística como en su vida.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
A veces las cuentas de la vida se saldan en el cine, otras veces las facturas las pasa el tiempo. Llega el profesor Ocaña, como cada jueves, para enseñarnos a mirar la realidad a través de la ficción. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy las cosas van por ahí, ¿no? Producción, creación, familia.
Sí, por ahí hemos empezado, por La isla de Bergman, película de Mia Hansen-Løf, alrededor de la figura del director y su semilla en otros cineastas. Y hoy vamos con otro de esos directores que se miran, aunque solo sea en parte, en la inabarcable figura de Bergman y en su cine.
Vale, porque hemos entrado en diciembre, mes de cierre, mes de balance, listas. ¿Tú estás esperando, preparando ya las tuyas?
Sí, sí, ya las he ido preparando y con una grata sorpresa de última hora, la película, precisamente la que traemos hoy, se ha peleado por el primer puesto con la que yo pensé que iba a ser la mejor película de 2025, The Brutalist,
sí,
de Brady Corbett. Y no ha sido desbancada, pero por muy poco, porque Valor Sentimental, de Joachim Trier, es una maravilla que llega hoy a los cines. Bueno, pues mañana es viernes.
Mañana llega a los cines una de las mejores películas del año, según Ocaña. Así que vamos a saber más sobre ella. Valor Sentimental.
¿Por qué no quisiste hacer el papel?
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad.
¿Puedo intentarlo?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar, ¿no crees?
¿Cómo eres tan buena persona con la infancia que tuvimos?
A ver, Ocaña, ¿de dónde sale esta película?
Bueno, la película es del director noruego Joachim Trier, uno de los nombres más importantes del cine europeo contemporáneo, pero quizás relativamente desconocido para el gran público, al menos por el nombre. A los que les suene será por su película anterior, La peor persona del mundo, sí, que obtuvo premios, y yo creo que se ha convertido en una película absolutamente generacional. Sí, sí. Yo desde hace años doy clases sobre él en un seminario que tengo sobre cineastas del siglo XXI, donde está también Sorrentino, Lanthimos, Greta Gerwig, Mia Hansen-Løf, precisamente, Celine Sciamma. Así que mis alumnos sí que lo conocen muy bien y saben que les he dado la matraca. A mí me gusta mucho por lo que propone en su cine, por el fondo y por la forma.
Porque ¿cómo es ese cine de Trier? ¿Qué es lo que te atrae?
Pues esta es su sexta película. Reprise, que es de 2006, fue su primer largo, que es la historia de dos jóvenes aspirantes a escritores. Luego llegó la, para mí, extraordinaria Oslo 31 de agosto, que fue la primera película que se estrenó en cines españoles suya, que contaba 24 horas fundamentales en la vida de una persona en rehabilitación por drogas. Luego llegó Thelma, que es un muy estiloso acercamiento a lo sobrenatural, y El amor es más fuerte que las bombas, sobre familia, periodismo y arte. Y luego La peor persona del mundo. Yo creo que con cada película va trazando una preocupación distinta, un estado de ánimo diferente. Su cine es muy humano, muy emocional, muy introspectivo. y con temas que me interesan muchísimo: la desesperación juvenil, el desencanto vital, la explosividad de la turbación, y con una visualización siempre sublime de esos momentos que te hielan la sangre o te la hierven a lo largo de una vida, en sus primeros tiempos, el destrozo que a veces nos causa el amor, la memoria, la culpa, la ambición artística, el lado oscuro del creador. De todo eso habla también Valor Sentimental.
Esta nueva película de Joachim Trier que se llama Valor Sentimental.
Vosotras dos sois lo mejor de mi vida.
¿Lo mejor de tu vida? Pues haber estado presente.
¿Qué tiene esta película? ¿Qué tiene Valor Sentimental? Tiene todos los componentes que habitualmente tienen las películas de Trier, pero ¿y qué más?
Y además hay una película dentro de una película, es decir, hay un director de cine muy prestigioso, ya mayor, que va a hacer la que podría ser su última película y quiere que su hija sea la protagonista. Ella es actriz de teatro, no tiene una buena relación con su padre y rechaza la propuesta. Su hermana, la hermana de la chica, de la actriz, tiene un perfil más moderado, digamos, con su padre, pero completa un triángulo muy complejo y muy hermoso. Y luego hay un gran objeto físico en la película, que es la casa familiar en la que se han criado todos y en la que quiere rodar el padre, además, esta historia, su historia más importante. Y la película retrata la familia, las relaciones entre las dos hermanas, entre padre e hijas, el impacto de la infancia, el desequilibrio emocional y sentimental. Una cosa que siempre comentamos, el aprovechamiento de los artistas de su entorno y sus vidas para contarlo en sus películas, la vulnerabilidad de los intérpretes, el carácter agrio, incluso egoísta y mujeriego, como Bergman, de este personaje protagonista de la película, la muerte, la depresión, el suicidio, la vejez. Es una película completísima, Angels, completísima.
Hay una clara conexión, y tú lo acabas de citar ahora y lo escuchábamos al principio, ¿hay una clara conexión con Bergman?
Sí, primero por la temática, es la asistencia humana a la angustia, la búsqueda de un sentido de la vida. Y el uso del trauma personal como motor creativo, la casa familia como espacio simbólico, la redención mediante el arte, todo eso está ahí. Y todo eso es Bergman, pero tiene muchas más cosas que no son Bergman y sobre todo que son Joachim Trier. Se puede parecer también, tiene cosas de Anton Chekhov, el dramaturgo, de Ibsen, otro dramaturgo. Ella se llama, el personaje de la chica se llama Nora, como la protagonista de Casa de Muñecas. Tiene alguna cosa de Woody Allen, incluso, no lo vamos a decir, pero tiene una cosita de Almodóvar. Pero vale, creo que es Joachim Trier y su forma de contar, es con una narración omnisciente, con un texto muy bonito. Hay una labor de montaje que me encanta y yo creo que lo que más me gustaría destacar es que la gente se fije cómo recoge las miradas. A eso se dedica Trier, a decirlo todo sin palabras. Los textos son buenísimos, ¿eh? Pero dominan las miradas, las sonrisas, las cosas que te cuentan lo que pasa a través de esas miradas.
Claro, pero para que adquieran esta importancia las miradas o las sonrisas serán clave los actores y las actrices protagonistas.
¿Cómo están los intérpretes?
¿Sí?
Renate Reinsve, la chica de La peor persona del mundo, que bueno, pues va a estar seguramente ahí en los Oscars, y Stellan Skarsgård, un grande del cine danés y del cine también de Hollywood, padre de una saga de actores, maravillosos los dos. Y luego está Elle Fanning, que es la actriz famosísima y brillante que en la película encarna a la otra posible protagonista de la película que va a hacer ese gran director. Y ojo con la hermana, la actriz secundaria Inga Ingsbotter-Lileas, que es otra de las que suenan.
O sea, huele a Oscars, o al menos a nominaciones.
Huele a 6 o 7 nominaciones, eso es lo que se está empezando a comentar, y es una película que trata también el proceso de creación, del teatro, del cine.
¿Y lo hace bien? ¿Te gusta cómo lo muestra?
Me encanta cómo lo muestra. Me encanta cómo esa mezcla que hay entre lo comercial y el cine de autor. Hay una mezcla, una fusión preciosa en la que vemos la promoción, las estrellas y también vemos lo más hondo, lo más profundo de la existencia.
¿Hay algo que no te guste de este valor sentimental?
Pues no hay nada, pero hay una cosa que me fastidia un pelín. Hay un momento que me recuerda mucho a una película de Woody Allen que se llama Otra Mujer, donde ejercita un recurso parecido narrativo de unas personas que escuchan a otras a través de las habitaciones, a través de los tubos de la calefacción y ese tipo de cosas. Y luego el final de la película, que no vamos a contar, se parece quizá demasiado a una película que me gusta mucho y relativamente reciente. Vale. Cuando la vea la gente ya lo entenderá.
Hasta
pero
aquí,
bueno,
hasta aquí podemos leer.
Gran premio del jurado en Cannes, es decir, el segundo premio después de la Palma de Oro, y que suena para los Oscars.
Pues Valor Sentimental, mañana ya en los cines. Veremos, que me han dado unas ganas tremendas de ir a verla.
No, vete a verla. Veremos
si compartimos ese entusiasmo por esta película, que pinta muy, muy bien. Puede ser una de las mejores películas del año. Y la otra opción que nos ofreces para poder ir al cine este fin de semana es Golpes.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Que ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo.
¿Cómo lo sabes?
Porque llevo años buscándolo. Lo voy a sacar y lo voy a enterrar como se merece.
Que también era tu padre, Sabino. Y lo único que quiero es que me ayude.
¿Qué quieres que haga? Que te deje robar.
A ver, primero, una explicación. ¿Cómo una persona puede sacar 3 proyectos al mismo tiempo? ¿Qué es Superman o algo así?
Pues eso solo te lo puede explicar Rafa Cobos. Supongo que alguno de los 3 guiones que ha hecho, que ha presentado este año, viene de lejos, pero lo cierto es que en este 2025 ha escrito, junto a su amigo a Alberto Rodríguez, la película Los Tigres, la serie Anatomía de un Instante, y ha filmado y presentado su primera película como director, está Golpes. Cobos había debutado como realizador en una estupenda serie que ya hablamos aquí de ella hace años, El Hijo Zurdo, y creo que es uno de los pocos co-guionistas españoles que trabajan con grandes directores, en este caso con Alberto Rodríguez, que se ha hecho un nombre reconocible por sí mismo. Creo que hay otro gran ejemplo, que sería Isabel Peña, la co-guionista de Rodrigo Sorogoyen.
¿A qué de lo que había hecho hasta ahora se parece?
Bueno, decíamos la semana pasada que la transición ha sido uno de los grandes temas en el cine y en la televisión de Rodríguez y Cobos. Está La Isla Mínima, Modelo 77, Anatomía de un Instante, por supuesto, y han ido analizando un periodo convulso, y aquí elige una figura muy reconocible de la transición, pero una figura de abajo, no de arriba, que es el Kinky. Un Kinky hijo de la política y de los ideales, porque el padre en la película es muy especial. Y así se funden un poco la posguerra civil con los primeros años 80, ya desde un prólogo precioso que hay en Golpes.
¿Une posguerra y transición?
Sí, vivimos en la transición. El tiempo que cuenta es la transición. Pero hay 2 hermanos golpeados por la posguerra cuando eran pequeñitos. Ahora son adultos y uno acaba de salir de la cárcel, que es el Kinky, y el otro es policía. Y es una especie de cine Kinky con más profundidad psicológica. Claro, no tiene la frescura y el ímpetu de la contemporaneidad de las películas de Lori de la Iglesia, de Prisa, sí, de Carlos Saura, pero tiene muchas cosas que me gustan. Tiene una dirección artística formidable, tiene una banda sonora de Bronquio estupenda, hay un exquisito cuidado de la imagen por parte de Cobos, que no olvidemos, es un debut en cine. Las transiciones entre secuencias con imágenes documentales de la gente de la época son muy chulas, y luego tiene ese toque tan de Cobos y Rodríguez que une lo poético, lo narrativo y lo más mundano.
¿Los hermanos quiénes son?
Los hermanos son Luis Tosar, que no necesita presentación, y Jesús Carroza, que nació y creció para el cine gracias a Cobos y a Rodríguez, ya desde 7 vírgenes. Son los que ponen ese cuerpo a esta historia. Una historia, yo creo que sobre la derrota física de los perdedores de esa España de la transición, pero también sobre su victoria quizá moral. Y cuando vean la película lo van a entender este cruce.
Pues vamos a ver verla esta también, ¿no?
Esta también. Venga, buena semana. Pues
vamos a ver Golpes también este fin de semana. Hasta aquí los dos estrenos. Muy buena pinta, además, las dos. Pero me quedan un par de minutitos para una crítica bajo demanda. Ya saben que los oyentes pueden mandar una petición al profesor Ocaña a través de una nota de voz al 638-313466. Ustedes proponen una película, quieren saber la opinión de Ocaña sobre la película que ustedes quieran, sea de la época que quieran, llaman al 638-313466, nos dejan una nota de voz y Ocaña le responde con su crítica. Esta responde a la petición de Eva.
Buen día, soy Eva Sánchez y me gustaría proponer para la sección de vida y cine una peli de Jean-Pierre Melville que se llama Círculo Rojo y me parece muy apropiada a raíz del robo del Louvre. Cuenta la historia de un robo de joyas y es un autor que me encanta. Y bueno, nada más. Un beso, chao.
Señor Matei, ¿no sabía que un sospechoso siempre debe ser considerado como culpable?
Yo no lo creo así, inspector general. Por mis manos han pasado muchos sospechosos que eran inocentes.
¿Qué está diciendo? No hay inocentes. Los hombres son culpables. Vienen inocentes al mundo, pero no les dure.
Inspector general, como acaba de decir...
El robo del Louvre, del que seguimos sorprendidos, y Círculo Rojo, película francesa de 1970. ¿Igual de sorprendente?
Sí, comparten alguna cosa. En realidad la película va de un robo de joyas, pero casi te diría que es lo de menos. La clave es que los ladrones son de guante blanco, dignos, nobles, de esos que hay solidaridad entre ellos, te caen bien, estás con ellos, quiere que acabe bien todo. Pero más importante que la historia de la película, en este caso, es el estilo de la película, el llamado polar. El polar es el cine negro francés, cine policíaco que deriva del cine negro americano, pero que tiene unas peculiaridades propias. Es más ambiguo, los finales son aún más amargos. La línea que separa a los malos de los buenos está aún más difuminada que en el cine negro. Son películas más sobrias y más sombrías incluso. El director, como ha dicho Eva, es Jean-Pierre Melville, el director del Silencio de un hombre, de Hasta último aliento, con Crónica negra. Es un director francés de los 50, 60 y principios de los 70, con no demasiadas películas, pero que además es protagonista de un momento maravilloso del cine. A lo mejor la gente se acuerda, la gente que ha visto películas de la Nouvelle Vague, en al final de La escapada, el personaje de Jean Sever le pregunta a él, haciendo de sí mismo, ¿cuál es su mayor ambición en la vida? Y él respondía, sin saber lo que le iban a preguntar, respondía, ser inmortal y después morir. Es un momento fantástico.
Maravilla, maravilla. ¿La recomiendas?
La recomiendo, pero también aviso, depende de para quién. Vale. Si se busca una película entretenida, de robos, juguetona, al estilo Ocean's Eleven, huyan de la película. No tiene un ritmo vertiginoso, tiene poco diálogo, sin apenas música. A mí me parecen unos peliculones los de Melville, pero quizá no sean para todo el mundo. Y no pasa nada porque no sean para todo el mundo. Pero también digo una cosa, atrévanse a dar un salto, a ver obras de otro estilo, con otro ritmo. Es una película fascinante.
Círculo Rojo, que se puede ver en Prime y en Filmin. 638-313466, si quieren ustedes mandar una nota de voz para conocer la crítica de la película que ustedes quieran, la crítica de Javier Ocaña. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.